I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly, fly away, far, far away from this place.
Shalom, amigos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra clase más del Taller del Habla. Y desde la ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz, México, los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández. Y damos la bienvenida a la Rabanit Yael Stoliar y a nuestra querida alma Diego. Y este programa está dedicado por la elevación del alma del señor José, hijo de Esperanza, y la señora Emiliana, hija de Felicitas. Y en favor del pueblo de Israel. Ahora sí, vamos a estar atentos a la clase de hoy. Prepare papel y lápiz porque hay mucho que aprender. Adelante, mi querida Rabanit, le escuchamos.
Muchas gracias, Hanna, por esta introducción. Gracias al Eterno, gracias a la señora Alma. Y bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Nosotros acá en Israel estamos terminando otro Shabbat más y bueno, estuve pensando un montón en ustedes, que lo sepan, durante este Shabbat, porque hay tanto que extraer de las enseñanzas de esta parashá respecto al tema que nosotros estamos tratando. Así que intentaba yo pensar otra idea que me venía y otra enseñanza. Así que la verdad que sepan que estamos en un día importante de lo que es el estudio del habla. Y bueno, les cuento un poco para los que quizá no han leído la parashá o no saben de qué se trata. Esta parashá es en la que el pueblo está por entrar a la tierra de Israel y entonces le dicen a Moshe, a su líder, quizá deberíamos de ir a ver de qué se trata antes de que entremos. Nuestros sabios nos explican que el nombre de la parashá, Shlach Lecha, es como envía para ti. Es decir, a Kadosh Baruj Hu al final da el ok y dice, está bien, envía a los espías a la tierra, pero que en realidad, si hubiese sido por Hashem, no era necesario mandar espías. Hubieran entrado simplemente sin tener que haber hecho ese recorrido. Y bueno, la historia, en pocas palabras, es que ellos entran y ven gigantes y ven una tierra que les parece difícil de habitar, de conquistar, y además siguen anclados a su pasado, que fue Mitzrayim, que fue Egipto. Entonces, bueno, cuando ellos se regresan de todo este recorrido que hicieron por la tierra de Israel, hablan con todo el pueblo y entonces empiezan a decir que es una tierra que es difícil de habitar, y bueno, precisamente todo ese discurso que ellos dan, al final le costó muy caro al pueblo que se encontraba en ese momento en el desierto. Todo el pueblo se pone a llorar y hasta el día de hoy nosotros lo seguimos pagando, digamos, de alguna manera. Y vemos que toda esa historia se centra en el tema del habla, cómo ellos utilizaron el habla. Tenían la opción de hablar cosas positivas, como lo hicieron al final de cuentas Yoshua y Caleb, que fueron los dos líderes que sí tuvieron ese mérito de acompañar al pueblo para entrar a la tierra de Israel, pero de los 10 espías, al final solo dos entraron y de los 2 espías, 10 no entran y 2 sí entran. Y vemos cómo el 10 son los que hablan mal, 10 son los que al final vienen a relatar algo que tenía una tendencia no positiva. Y hay muchas cosas que los sabios nos dicen respecto de esto. Una de ellas es que hacen la pregunta si al final de cuentas ellos estaban haciendo una mitzvah porque Moshe Rabbeinu los está enviando y están siguiendo la voz de su líder, de su maestro, porque esa mitzvah no les protegió y al final terminaron acarreando sobre ellos una maldición. Y nos explican algo muy profundo. Y es que cuando ellos van a hacer ese recorrido, su tendencia, su mirada, su visión ya está siendo negativa, ya está siendo, es decir, ellos ya van con un mal ojo, ¿sí? Ya van con cierta tendencia, y eso nos enseña en nuestros días qué importante es cuando vamos a una situación que podría ser desconocida o que no tenemos la certeza de qué se trata, qué importante es que nosotros vayamos con esa apertura a que nos podemos topar con cosas buenas. Qué importante es que así lo veamos. Entonces, al final de cuentas nos dicen que fueron castigados porque ellos desde el inicio traían ya esta visión negativa. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas, y lo vuelvo a traer a colación porque quizá no todos estaban acompañándonos, yo decía que el tema del habla tiene mucho que ver con los pensamientos y con todo el bagaje que cada uno de nosotros trae? Entonces, es importante que recordemos en este punto y en esta historia cómo ellos ya traían miedos, traían cierta tendencia negativa hacia la tierra de Israel, y eso fue lo que les sumó para que su visión fuese negativa. Ellos no iban abiertos a descubrir realmente la tierra. Ellos iban con la intención de ver los defectos, y así se lo hicieron saber al pueblo. Ellos fueron y contaron los defectos que se habían encontrado. Entonces, vemos que qué importante es en una situación cuidar no solamente las palabras que estamos sacando, sino también desde dónde viene ese juicio que quizá estamos haciendo de una manera premeditada. Y eso me lleva a otra enseñanza y que es algo más práctico y que quizá por ahí hemos llegado a cometer error. Que no falta que alguien les pregunte, ay, ¿conoces a fulano? ¿No? Y entonces uno dice, ah, sí, sí lo conozco. Y entonces la persona puede preguntar, bueno, ¿qué piensas de él? Y aquí había que preguntarnos de dónde viene esta pregunta, como de qué piensas de él. ¿Para qué quieres saber de esta persona? Por el simple hecho de saber, digamos, de chisme, por el simple hecho de curiosidad, o porque hay una intención de, por ejemplo, ofrecerle un trabajo, ofrecerle a alguien una pareja, ofrecerle un servicio, tomarlo, por ejemplo, para un servicio. Y en ese punto, la halajá judía nos dice que debemos de ser sumamente cuidadosos cuando estamos dando nuestra opinión sobre alguien o sobre un negocio y no incurrir en una falta de sacarle un mal nombre a alguien solamente porque nuestra visión subjetiva o nuestra experiencia frente a dicha persona o negocio o lugar no fue tan grata, pero no basado en una cuestión objetiva, sino más bien en una cuestión subjetiva. Y un rab nos pone un ejemplo. Fíjense qué tan sutil, solamente una palabra puede cambiar completamente el mensaje que estamos dando. Por ejemplo, se les pregunta por un chico, ¿qué piensas de fulano? Y entonces la persona dice, ah, es alguien callado. Sí. Entonces, ¿qué nos hace pensar que ser encallado? Ah, bueno, es una persona que es seria, que es quizá un poco introvertido, que es una persona que no es muy sociable o que es penoso. Sin embargo, si nosotros en vez de decir es una persona callada, decimos es una persona muy callada, estamos agregando tres letras. Y estamos agregando la palabra muy, ¿sí? Muy callada. Pero fíjense la diferencia. Si les dicen que alguien es muy callado, lo hace todavía más fuerte, ¿sí? Y entonces podríamos pensar, ah, es que es una persona que quizá tiene dificultades para relacionarse, o quizá tiene un problema emocional, o quizá es una persona que no está lista para dicho trabajo, para dicha relación. Entonces, fíjense cómo el solo añadirle una palabrita cambia un montón la perspectiva. Y cuando nosotros vamos a hablar de alguien, se nos pregunta o vamos a dar la opinión aquí de una situación, es muy importante cuidar las palabras. Y eso fue lo que le pasó a los espías que entraron a la tierra de Israel y en vez de decir las cosas buenas que vieron, las cosas importantes, las cosas para que el pueblo que no lo estaba viendo con sus ojos se enamorara, se llenara de muná, se llenara de confianza, se llenara de fuerza, de alegría para entrar, Lo que hicieron fue decirles, hay gigantes y esa tierra es muy difícil de conquistar y hay pueblos y no es una tierra que nos convenga. ¿Y cuál fue la reacción de todo el pueblo que estaba escuchando? El pueblo se puso a llorar. Imagínense a todo el pueblo en el desierto, después de todos los milagros que vieron de la mano de Hashem. Y el pueblo está llorando, ¿sí? Se ponen a llorar porque resulta que la tierra que Hashem les había prometido parece que al final no es tan buena como Hashem se los había dicho o como ellos se lo habían imaginado. Todo a causa de esos 10 espías que hablaron mal de la tierra de Israel. Y por ejemplo, en la ley judía también es muy delicado el tema de decir algo negativo sobre la tierra de Israel, que sabemos que tiene una santidad especial y que, bueno, la Halajá nos manda a cuidarnos un montón porque es un lugar donde sabemos que se encuentra la presencia divina y no es una tierra como todas, pero realmente, realmente es una tierra que está llena de riquezas y de delicias y de frutos y de vegetación, a pesar de que es un lugar desértico. En realidad era una tierra buena, pero ellos ya venían con esa tendencia, con ese sesgo a nivel de pensamiento. Y cuando una persona llega a una situación con un sesgo de pensamiento o con cierto miedo o con cierta desconfianza, entonces eso le va a cambiar absolutamente todo el panorama de la impresión que se va a dar del lugar o de la situación o de la persona. Y también, al final de cuentas, eso se va a ver reflejado en su forma de hablar, en cómo va a verbalizar, en cómo va a explicar lo referente a dicha persona, situación o lugar. Entonces, respondiendo a la pregunta de por qué la mitzvah que los sabios le mandaron, por qué, perdón, si Moshe Rabbeinu mandó a los espías a revisar la tierra, ¿por qué esa mitzvah no les protegió? ¿Por qué al final no les ayudó que fueron a hacer lo que les pidió? Y hay una historia que también nos cuentan los sabios, que es de un hombre que fue nada más y nada menos que la Jabruta de Rabí Akiva. La Jabruta es la persona que estudia al lado de Rabí Akiva. Todos los hombres que estudian Torah, todos los rabinos, eso lo cuento como dato curioso, estudian en pareja. Siempre van a estudiar en pareja. Y en este caso, estamos hablando de la Jabruta de Rabí Akiva. Y bueno, este hombre se llamaba Elisha ben Abuyah, que también se entiende que era una persona muy sabia, no por nada era la pareja de estudio de Rabí Akiva. Y nos dicen los sabios que él, a pesar de su grandeza, él vio una escena que le costó mucho trabajo y esa escena lo hizo volverse, ¿cómo se dice esto? Que perdió la fe, ¿sí? Que perdió la fe porque le costaba que esa escena que había visto. ¿Y cuál fue esa escena? Un hombre que le dijo a su hijo, ve y súbete al árbol y tráeme unos huevitos que están al lado en el árbol. Sí, hay una mitzvah en la Torah, no voy a entrar en esos detalles porque es una mitzvah un poco complicada. Pero es echar a la paloma que está en el nido, o sea, correrla y agarrar los huevos. Entonces el papá, un papá, ¿sí? Le dice a su hijo que vaya y agarre esos huevitos que están en ese nido. Entonces este hombre se sube para llegar al árbol a agarrar los huevos. Y cuando se va a bajar, se cae y se muere. Entonces, Elisha ben Abuyah dice, ¿cómo es posible que esta persona estaba realizando dos mitzvot? Una era escuchar la voz de su padre, que fue que le mandó a traer los huevos, y la otra mitzvah, que en hebreo se llama Shiluah HaKen, o sea, mandar a la palomita y agarrar los huevos. Bueno, entonces, les repito que de esa escena, Elisha ben Abuyah, digamos que perdió la fe y dijo, no es posible que haya hecho dos mitzvot y se haya muerto en el camino. Entonces, nos explican los sabios por qué le pasó eso, ¿sí? Y nos dicen que cuando una persona, y esta enseñanza en esta parte quiero que pongan mucha atención, cuando una persona está haciendo una mitzvah o un acto de caridad o una buena acción, digámoslo así, va a ser muy trascendente la intención inicial que tiene antes de realizar la mitzvah. Y nos explican que este hombre en realidad había en esa época un tipo de idolatría que se hacía precisamente con palomas, y entonces cuando el padre le dice ve y tráeme los huevos, él se subió al árbol para traer los huevos, pero en realidad su intención era agarrar los huevos y también atrapar a la paloma para llevarla a este servicio de abodazara. Entonces, puesto que su intención era realizar un acto que no era en el camino de Hashem, entonces esa mitzvah no lo protegió. Lo mismo que los espías cuando entran a la tierra de Israel. Si es cierto que Moshe Rabbeinu, el mismo Moshe Rabbeinu los está mandando, pero ellos ya venían con una intención sesgada de que no querían conquistar la tierra, de que tenían miedo, de que querían devolverse a Egipto, y por lo tanto esa mitzvah que fue obedecer la voz de Moshe y entrar a la tierra, no les protegió, porque no estaban para nada con la cabeza puesta, o sea, digamos que a nivel de acción podría parecer que sí estaban llevando a cabo lo que parece ser una mitzvah, pero en realidad su intención no lo estaba haciendo. Entonces, fíjense qué importante y qué trascendente es esto, que si nosotros al realizar una acción o al inmiscuirnos en una conversación y nos pregunta por alguien y nosotros vamos a dar nuestra opinión, si nuestra intención ya está siendo no tan positiva o nuestra visión está siendo sesgada, eso va a influir mucho en cómo nosotros vamos a decir las cosas. Piensen en una situación en la que visitaron un lugar y no la pasaron muy bien. No necesariamente porque el lugar no era bueno, sino porque hubo una situación que a ustedes no les pareció tan bien o que les aconteció, y entonces ustedes ya se quedaron como con esa mala impresión del lugar, que en realidad no era del lugar, pero de las circunstancias que se dieron, ¿no? Entonces, y a veces, por eso es que tenemos que cuidarnos de entender que eso fue una situación subjetiva, una experiencia personal, pero que no necesariamente habla del lugar o de la persona. Y es muy importante diferenciar de ello para no perjudicar el honor, el nombre de las personas, de los lugares inclusive, o de una cuestión que esté en nuestras manos. Y fíjense, además de eso, qué importante es que si nosotros sabemos distinguir que no se trata de una cuestión del lugar o de la persona, sino que es nuestra impresión, de paso también estamos ganando, que estamos teniendo claridad de que a mí no me gustó comer en dicho lugar porque la verdad que sentí que me hicieron esperar mucho tiempo y yo ese día iba con el tiempo limitado, entonces en vez de disfrutar mi estancia en ese restaurante salí enojado porque tenía prisa. Pero entendemos que ese enojo con el lugar viene de la prisa que la persona tenía y no de que realmente fue un lugar donde no le atendieron lo suficientemente rápido, o porque quizá está acostumbrado a que le sirvan la comida en los primeros 5 minutos y quizás se tardaron 15 y para esa persona ya era mucho. Pero si nosotros hacemos este análisis, vamos a entender que a veces esa mala opinión, entre comillas, que tenemos de las cosas o de las personas, no tiene que ver ni con las cosas ni las personas, sino con nosotros mismos. Y ahí nos estamos ya metiendo en el tema de la mente y de los pensamientos y de las emociones, que a veces un lugar nos puede despertar cierta emoción porque nos remite a algo de nuestra historia personal, pero que no tiene nada que ver con el lugar o con la persona que podríamos estar teniendo cierto conflicto. Y eso va a ser relevante para el caso de que cuidemos el honor de las personas y el honor de todo aquello que alguien venga y nos pregunten. Porque ¿cuál sería, digamos, el impacto de si yo hablo mal de un lugar, ¿no? Yo les ponía el ejemplo que en esta parashá se habla mal de la tierra de Israel, y bueno, sí que tuvo un impacto al nivel de la confianza del pueblo de Israel, al nivel de que al final el pueblo fue castigado y se quedaron en el desierto durante 40 años. Pero ahora yo lo dirijo a qué tendría de malo, por ejemplo, si yo fui a comer a un restaurante que no me gustó y que yo escriba una crítica, ¿no? Por ejemplo, que hoy en día en el mundo de la media eso existe. Uno se mete a la página de internet o se mete al Google, ¿no? Y ahí uno puede poner una opinión y ya está publicada, ¿no? O inclusive en el Facebook, escribir es que fui a tal lugar y no me gustó, que hoy en día se da bastante. Al final lo que estamos afectando es la economía de dicho lugar o de dicha persona, si es un pequeño negocio. Y debemos de cuidar mucho eso, el tema de no afectar a alguien. Evidentemente, si es una opinión real y si es una situación que sí haya que advertir a las personas y sí que haya que tomar ciertas medidas, ahí es otra situación. O sea, ahí sí se permite, si es un lugar que no recomendaríamos precisamente porque hay algo realmente que queremos, digamos, ayudar a la gente a que no se tope con dicha situación. Pero la verdad es que muchas veces lo tomamos a la ligera y que no necesariamente es una cuestión vital si nosotros damos la opinión de un lugar y que muchas veces damos opiniones negativas de lugares, de personas o de cosas que sí que podrían tener un impacto en otras personas y que a la vez, o sea, todo se viese afectado solamente porque nosotros utilizamos las palabras de manera o exagerada o negativa o fuimos muy tendenciosos con nuestra opinión. Entonces, fíjense el impacto que tenemos con nuestras palabras. Va mucho más allá de lo que hemos hablado. O sea, aquí estamos hablando de un macro impacto, a un impacto de cosas que quizá no podemos ver de primera mano, que quizá esa opinión puede llegar a alguien más y a la vez eso no tendría como un efecto en dominó que no sabemos hasta dónde va a llegar esa opinión que dimos o si hablamos, como en el caso que yo les decía, dijimos, es que persona es muy callada, entonces al final si alguien le pudo haber ofrecido un trabajo o ofrecerle a alguien para salir como pareja o si alguien le pudo haber ofrecido una oportunidad, nosotros fuimos ese medio que impidió que la persona recibiera barajá de alguna manera, recibiera bendición. Entonces, acuérdense que en el mundo espiritual es un ir y venir. O sea, si nosotros somos exigentes con las personas y somos muy críticos y entonces decimos, no, es que esa persona se equivocó porque me hizo esperar mucho tiempo, o no, es que esa persona me miró feo y fue muy negativa, no sé, y vamos por el mundo viendo los rasgos negativos, y vamos por el mundo criticando y además vamos hablando y vamos dando esas opiniones negativas también con esa exigencia, nosotros al final de cuentas somos juzgados en el cielo, pero también en este mundo se da ese efecto que les decía yo dominó y también nosotros vamos a terminar siendo juzgados con esa misma severidad o con esa misma rigidez, porque nosotros mismos estaremos influyendo para que nosotros seamos vistos de esa manera severa. Entonces, es un pequeño detalle dentro de lo que es el cuidado del habla, pero que vale la pena tomarlo mucho en cuenta, porque no necesariamente nos damos cuenta de esa trascendencia que tienen las palabras que nosotros vamos diciendo en el día a día. Y también me gustaría que a lo largo de las preguntas, opiniones que ustedes mandan a la radio, si pueden comentar, si alguien ya notó en estas 3 semanas que llevamos estudiando, si alguien ya notó el hecho de que está más pendiente de las cosas que va a decir, o si de repente alguien viene y le viene a contar un chiste de alguien, y ustedes ya se les enciende esa lucecita roja de, uy, esto parece que está haciendo la sonara, uy, aquí me están hablando mal de alguien y tengo que irme de este lugar, o tengo que detener este fuego que puede quemar a esta persona. Me gustaría, por favor, si son tan amables los que ya han estado y si han notado por lo menos que algo se enciende. No sé hasta qué tanto hayan logrado llegar al tema del cambio y sí de tener una conversación o sí retirarse o sí decir esto no está bien, pero me gustaría saber para ver qué tanta trascendencia, qué tanto impacto está teniendo a lo largo de la semana y vean cómo de a poco vamos a ir abarcando más aspectos, más situaciones en las que el habla está implicada y que no necesariamente lo tenemos tan claro o no lo tenemos tan visible que podríamos estar haciendo algo negativo, como el ejemplo que les dije de agregar una palabra, una simple palabra, ¿no? De, ah, sí, es muy serio. O, ay, sí, por ejemplo, lo voy a decir inclusive al lado contrario. Si le dicen, ¿qué piensas de tal persona? Y, ay, sí, es muy, muy alegre. O es una persona que es muy chistosa, ¿no? A veces podemos decir algo que inclusive podría ser un rasgo positivo, pero la manera en la que la decimos puede ser visto como algo malo. ¿Sí? Si yo digo, ay, es que esa persona es bien chistosa y además le agrego detalles, ¿no? Siempre está haciendo chistes y entonces se puede entender como que es alguien que es burlón, ¿no? Hay que tener cuidado en los detalles que damos o si vamos, es decir, sí se pueden dar detalles, pero que esos detalles no sean exagerados. Esto es bien importante, no exagerar las cosas porque al final no sabemos de qué manera eso puede impactar. Y piensan también al contrario, no sé si alguien le haya pasado o logre ubicar que alguien dijo una opinión de ese estilo de ustedes y ustedes se enteraron. Puede que no haya llegado a sus oídos, pero puede que sí. Y fíjense lo doloroso que se vuelve y el impacto que tiene cuando uno lo vive en primera persona. Si alguien les pregunta, o perdón, si alguien preguntó sobre ustedes y alguien dijo esa opinión sobre ustedes y quizá por eso perdieron un trabajo o quizá por eso se les fue una oportunidad o perdieron una amistad inclusive, ¿no? ¿Cómo se da a veces en el ámbito social que ya se dijo cierto chisme? No, es que tal persona hizo tal y al final resulta que ni siquiera había pasado, pero de que se corre un chisme, algo falso de una persona, entonces se le cierran las puertas y qué impacto tan grande tiene. Actualmente lo vemos en el ámbito escolar, qué tan fuerte es el bullying que se da entre los niños y los chicos, que en realidad siempre existió, ¿eh? Solo que hoy en día tiene un término que es bullying, pero siempre existió y cada uno lo puede ubicar en la época escolar que estuvo, que había acoso, que había el típico niño que todos en México decimos se lo agarran de bajada, ¿sí? O hay otra frase más, un poco más fuerte, pero que lo molestan. Y vemos cómo eso influye en el desempeño escolar del niño y en las relaciones que tiene y cómo una persona puede llegar a una situación emocional muy, muy carente por el hecho de que la gente decide hablar cosas y muchas veces cosas que son falsas, además de eso del acoso y de la violencia, pero yo me quedo nada más al nivel de las cosas que se dicen, ¿sí? Del habla. Y vemos que es algo que afecta mucho. Ahora, actualmente tenemos el mundo de la media, de la tecnología y de las redes sociales y todavía el impacto va más allá del tiempo que los alumnos están en la escuela o también en los ámbitos laborales. No, va más allá del tiempo que la persona está trabajando, sino están además los grupos de WhatsApp y la gente que se pone a hacer post y que puede llegar a hablar mal de una persona y qué impacto tan grande puede llegar a tener esto. Por el lado contrario, las buenas palabras pueden llegar a salvar, las buenas palabras pueden llegar a ayudar a alguien, inclusive que es alguien que no conocemos, por el hecho de que se está transmitiendo una idea positiva, haciendo un uso positivo de las palabras, hay personas que pueden llegar a salvar una vida sin que siquiera se tenga el conocimiento. Entonces, qué importante es ser cuidadosos, qué importante es no dejarnos guiar todo el tiempo por las emociones de que si nos enojamos con alguien o si tuvimos una mala experiencia o si pasó cierta situación, que en nuestra opinión, en nuestra subjetividad, pensamos que no es positiva, pero que al final de cuentas no solo lo estamos dejando como... El problema no es tener esa opinión, el problema es que cuando la externamos, si no la verificamos y si no la llevamos al análisis real y nos quedamos solamente con esa opinión basada en una emoción que no es tan positiva en ese momento, eso puede tener un mal impacto. Es diferente que si yo tengo una situación que me enojó, me molestó, me dolió, me dio furia, rabia, pero si yo la pienso, la analizo y no necesariamente voy al externo, entonces puedo sacar mucho mayor fruto de todo eso que si hablo enseguida desde, decía yo, desde esta parte muy, ¿no? Muy emocional y al final termino perjudicando. Es importante que vayamos en el día a día analizando las palabras que vamos usando, analizando desde dónde está basada nuestra opinión del mundo, de cómo lo estamos explicando, que aquí también es muy importante el añadir que esta visión que nosotros tenemos del mundo, positiva, negativa, nos va a cambiar la realidad. O sea, al final es como un círculo vicioso, que nuestra emoción puede influir nuestro pensamiento y ese pensamiento va a influir nuestra opinión, pero nuestra opinión al final va a influir también el pensamiento y entonces se vuelve como un círculo y puede llegar a ser un círculo vicioso. Entonces, hay que tomar con seriedad el uso de las palabras, pero también los pensamientos que están generando esas palabras y las emociones que están relacionadas con esos pensamientos que generan esas palabras, porque esas palabras a su vez van a generar emociones nuevamente y nuevos pensamientos y es una cadena. Entonces, había otro ejemplo que se nos estaba poniendo en esta semana respecto al tema de, pues, el cuidado del habla y este impacto que tiene, pero con el pensamiento, y es que cuando los sabios nos explican que los merraglim, ¿cómo se llaman? Los espías van y empiezan a hablar de la tierra de Israel, entonces ellos ya estaban con la idea de que no querían entrar, pero además ellos venían anclados a su pasado, al hecho de que estuvieron en Egipto, donde tenían una realidad bastante diferente, que no era positiva, ¿sí? Esto creo que todos lo sabemos, pero lo aclaro, no era positiva, eran esclavos. ¿Y qué pasa? Que cuando salen al desierto, todo es de Hashem, o sea, ellos no tienen que trabajar. Imagínense el cambio de vida de 360, bueno, 180 grados, ¿no? De ser esclavos, están de repente en una realidad donde la comida les cae del cielo. Y luego de que eran golpeados y que los maltrataban, vienen a estar rodeados por las nubes de gloria, por arriba, por derecha, por la izquierda, ¿no? Que vienen y les protegen de todos lados. De venir de una situación donde ni siquiera pasaban tiempo con sus familias, de repente pasan todo el tiempo con sus familias y empiezan a estudiar. O sea, de repente dejan de ser esclavos y empiezan a ser unas personas libres. Pero vemos que en la Torá ellos no se ven muy agradecidos de su realidad. Ellos parecen más molestos, parecen más confundidos. Ellos parece que están extrañando ese pasado que era un pasado que les hacía daño, ¿sí? Es como una persona que sale de una relación violenta, pero sigue extrañando, o que inclusive vuelve a esa relación violenta porque se acostumbró a que ese era el estilo. Entonces, en esta historia nos queda muy claro que todo ese pasado que estaba un poco complicado con ser esclavos y con una realidad que no tenían vida, porque pues eso, eran esclavos, ¿no? Trabajaban muy duro y les golpeaban y les mataban a los hijos, o sea, una situación muy difícil. Pasaron a una situación de libertad, de que podríamos llamarle tranquilidad, pero a nivel emocional y a nivel digamos, de Emuná también, ellos venían lastimados, ellos todavía no habían sanado esa parte y por eso es que no les permitió ver el futuro positivo que había en la tierra de Israel. No es que eran malas personas y que por eso hablaron mal, o sea, su realidad realmente a estos 10 no les permitió, pero vemos que hubo dos que sí pudieron, dos personajes que al parecer ya habían hecho la tarea, ya habían logrado salir de ese esquema y que sí que estaban centrados en lo bueno, en lo positivo, y en vez de ver las cosas negativas que vieron sus 10 amigos, sus 10 compañeros, ellos estuvieron centrados en las cosas positivas que sí había. Así que les invito que en esta semana que está por empezar, ustedes vayan y todos los días se centren en las cosas positivas, en las cosas buenas que sí tienen las personas con las que conviven, en las cosas positivas que sí tiene su trabajo, en las cosas positivas que sí tiene su país, el lugar donde viven, el clima que están teniendo. ¿Qué cosas positivas sí tenemos? Y vamos a ver cómo ese sesgo a nivel de pensamiento va a cambiar y cómo eso también influye en nuestras emociones. Y eso también influye en la energía que nosotros tenemos para desenvolvernos en el día a día, en el trabajo, en la escuela, en las actividades que cada persona tiene. Eso sí que nos influye. Pero si ustedes sienten que están en ese círculo vicioso donde todo parece ser negativo, quizá tiene que ver con ese pasado que es muy doloroso y que sigue impactando en el presente. Y en ese caso sí es importante el llevarlo a algún proceso, a un tratamiento, o a pedir ayuda o algo que ayude a modificar esos esquemas de pensamiento y esas emociones, que no siempre es fácil cambiarlas de manera individual. Y bueno, hasta aquí me detengo yo porque quiero darles tiempo para escucharles bien en sus opiniones, en sus comentarios y tener tiempo para responder. Así que bueno, Hanna, gracias y la escuchamos para que nos comparta qué es lo que la gente quiere compartir. Adelante.
Claro que sí, mi querida Rabanit. Y pues bueno, mis queridas amigas, los invitamos a que nos envíen sus saludos y comentarios. ¿Qué? Y pues bueno, ahorita que estaba escuchando la enseñanza, recordaba al rabino Ariel Grossman, que él decía que, pues que cuando hablamos mal de un negocio, digamos que de la persona, ya sea si verdad o no, y que por ese motivo se cierra la tienda y o esa persona pierde clientes, es como si le hubiéramos robado el sustento a esa persona, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, ¿no? Porque, pues digamos que es parte de nuestras leyes no ágidas, ¿no? Nosotros no debemos robar. Imagínense, hablamos mal de, pues sí, de un negocio, una persona, y por nuestra causa, esa persona deja de tener ingresos. Entonces, yo creo que eso es muy importante, tener mucho cuidado. Y esto me lleva a la siguiente pregunta que nos hace una oyente. ¿Qué dice así? Dice, hablar mal o hacer lashon hará involucra tres pecados que están en nuestras leyes no ágidas: asesinato, y robo y relaciones sexuales ilícitas. Entiendo la primera y la segunda, pero ¿por qué relaciones sexuales ilícitas?
Gracias por la pregunta. No sé exactamente o sea, dónde está basada esa enseñanza. No sé si quizá en esa misma transmisión estaba la respuesta, pero a ver, cuando nosotros hablamos, fíjense cómo muchas veces en el tema del coqueteo, digamos, o el perder el límite en una relación, personas de trabajo, por ejemplo, y por ahí es un ambiente donde las personas ya son casadas, pero hacer un mal uso del habla, de decir una palabra o un chiste que no viene al caso o que es con un tono sexual, entonces sí que puede llevar a que una pareja empiece a tener atracción o que queden salir, a pesar de que ellos ya están en una relación, ¿no? O sea, la palabra nos puede llevar a pasar por todas las transgresiones, absolutamente por todas. Y por eso es muy importante cuidarla, porque es lo que nos diferencia del resto de los seres de la creación, la palabra, y que decíamos, la palabra también está relacionada con el pensamiento. Entonces, sí, es un área que está involucrada en que podríamos llegar a caer, Dios no quiera, en ese tipo de transgresiones. Pero no sé si de donde se leyó esa enseñanza tenía, digamos, otra explicación. Eso es lo que se me ocurre de lo que usted está preguntando. Sale aclaro que puede que había otra respuesta que también sea correcta.
Gracias, Rabanito. Deseamos que ahorita a ver si nos podría mandar lo que ahorita preguntó nuestra querida Rabanito para poder ampliar mejor la respuesta. Y también acá tenemos otra pregunta de nuestro amigo Jaco Méndez y dice: Shalom, estimada Rabanito, si hay un cambio a lo que hablar o escuchar, lo pienso antes, pero de repente se resbala uno. Y ya está hablando o comentando lo que está escuchando con los compañeros de trabajo. Y Hashem lo ma voy a, yo creo que voy a leerlo desde el principio. Dice: si hay un cambio a lo que se habló o escuchó, bueno, preferiría, estimado, si nos podría volver a escribir su mensaje o lo leo literal. A ver, dice:
Yo creo que tiene que ver con la pregunta que yo hice de que si notaban un cambio. Entonces nos está diciendo que sí hay un cambio, que sí nota un cambio, pero que a veces se cae. Y eso que comenta Jacob me parece excelente, porque el hecho de ya tener la conciencia, o sea, ya hay algo que se está moviendo, ya hay algo que estamos intentando, no, o sea, ya hay otro nivel de contacto con lo que es la palabra. Quiera Hashem que todos logremos a ese perfeccionamiento y que logremos llegar a un nivel donde no nos involucremos o que no dejemos que las personas hagan la shonara y nosotros estar ahí presentes, pero está bien si usted ya se está dando cuenta y si por ahí uno cae en la debilidad y uno, bueno, al principio como que cuesta poner ese límite, porque además lo más probable es que la gente que está a su alrededor lo vaya a notar y les vaya a decir, ¿qué te pasa? ¿No? Estás raro. ¿O por qué no te ríes? Que, o sea, fíjense que lo pervertido que estamos a nivel social, que a veces se ve como algo malo el que una persona no se involucre en los temas de chismes, ¿no? ¿Y por qué estás tan serio? ¿Y por qué no te ríes? Y ay, qué aburrido, ¿no? Puede que por ahí llegan esos comentarios, pero en vez de ser algo negativo, al contrario, es algo positivo, es porque dicha persona está cambiando y está siendo más consciente de que hablar mal de los demás o escuchar chistes negativos de los demás no es una acción correcta. Así que gracias, Jacob, por el comentario. No sé si había algo más, Hanna, que decía su comentario.
Sí, dice, ¿cómo hacer, digamos, para Hashem manda esta prueba, ¿no? Dice, y Hashem lo mandó para caer. ¿Y qué hacer para no caer en el Ashonara?
Wow, esta pregunta tiene que ver con claridad, con claridad de que al final nosotros estamos haciendo la voluntad de Hashem, ¿sí? Y que eso es lo más importante de todo, y reacostumbrarnos nosotros y reacostumbrar a nuestro entorno que nosotros no somos una persona a la que le puedan venir a contar chismes, que no somos una persona que va a entrar en ese tipo de bromas. Piensen cuando dieron el paso para ser no ágidas y que su entorno lo notó y que hubo gente que le chocó, que se alejó y que hizo inclusive críticas. Y quizá también había como un poco esa pena de decir, uy, o sea, van a decir que estoy loco. ¿Cómo es posible que en un mundo, ¿no? En una realidad donde hay un porcentaje muy alto de ateísmo, de repente decir, ay, es que yo creo en Dios y es que yo soy monoteísta, es como ser el raro, ¿no? Ese es el mundo al revés, o sea, somos los raros. Entonces, entender que sí, en cierto sentido soy el raro, pero no dejarnos llevar por esa presión social. Y hubo una historia también muy linda que leí de un hombre que llegó a un rebe, al rebe de Kotz, y le dijeron, mira, aquí vas a aprender mucha Torah, y bueno, está muy ilusionado, toda la noche estuvieron en la seudá y sirvieron vino, y entonces, bueno, hasta que él se quedó borracho o dormido. Dice que a la mañana siguiente se entiende que había un dormitorio con muchas camas, y él se levanta y dice que se despierta, y todas las personas que estaban ahí eran sabios, sabios que llevaban mucho tiempo estudiando. Y él dice que se sentía como un bebé al lado de todos los sabios de la Torah. Dice que todos dormían, y él decía, ¿por qué no se están levantando para la tefilá? Y él entonces como se sentía incómodo, decía, ¿pero cómo voy a hacerle? ¿Cómo me voy a parar yo? Si todos están durmiendo, yo que soy el más pequeñito de todos, el más nuevo, ¿y ellos por qué están dormidos? Bueno, para no hacer la historia larga, al final cuando estaba llegando al límite del horario donde podía decir hacer la lectura del Shema, dice que todos saltan de las camas y se van al Beit Midrash, y entonces él también se levanta y van, y él empieza a decir el Shema, y dice de repente empiezan a mover todo, ponen mesas, y parece que quieren hacer una seudá. Y otra vez él se queda extrañado, ¿pero cómo? Siendo sabios tan grandes, ¿no van a rezar? ¿Cómo es posible que se vayan a saltar el rezo? Total que al final resulta que ellos habían madrugado, ya habían rezado y estaban probando a este hombre y le dijeron, ¿cómo es posible que si tú sabías que tenías que levantarte para rezar porque es la mitzvah y tú estabas ateniéndote a tu entorno, a cómo iba a reaccionar tu entorno? Y por eso me hizo recordar la pregunta de Jacob. Puede que esa pena o esa, digamos, esa falla o eso que nos haga caer tiene que ver con el entorno, porque no queremos quedar como los raros, no queremos quedar como los aburridos, pero es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos, porque cuidar el habla requiere de mucha fuerza de voluntad.
Sí, así es, mi querida. Tenemos aquí otra pregunta y es de nuestra amiga Alicia. Dice, Shalom Rabanit, Alicia le saluda desde Costa Rica. Dice,
adelante.
En varios estudios con el rabino Ariel Groisman, que dio de la forma de hablar y el peligro, la virtud de saber hablar y el callar, en lo personal, yo cambié mi forma de hablar y doy fe de que me ha ayudado cada día. Perdí muchas amistades, pero Baruch Hashem no eran tan buenas. La gente se alimenta de hablar mal y a mis oídos ya me molesta escuchar y no tolera esa costumbre. Gracias a Hashem pude modificar esa costumbre tan dañina gracias a los maestros y sus consejos. Gracias.
Wow, excelente comentario. Muchas gracias. Muchas gracias y que todo el foro que nos está escuchando también tenga ese privilegio de decir que logró cambiar relaciones. Que ve el mundo diferente, que ya no tolera ese tipo de conversaciones. Quiero Hashem que todos vayamos por ese camino. Y quiero comentarles también que me pasó una ocasión que fui a la casa de una vecina, tenía que ir a recoger algo, y entro y en su sala veo la foto del Hafez Haim, que es el sabio del que venimos hablando, que escribió este libro tan importante. Y la sensación que me dio cuando yo vi su foto fue como, uy, tengo que cuidar mi habla. O sea, esa fue la primera idea que me vino. Y entonces yo dije, yo necesito esa foto en mi casa porque es como una persona que inspira respeto, pero también es un recordatorio de cuida lo que estás hablando. Y después llegué a otro pensamiento que dije, si así fuésemos tan cuidadosos y tuviésemos tan presente que HaKadosh Baruj Hu está con nosotros en todos los lugares, en todas las conversaciones, sí, es cierto que este tzadik, bueno, es un gran rabino y que tiene enseñanzas muy buenas, pero no necesitamos tener la foto del Hafetz Chaim enfrente de nosotros todo el tiempo para que nos recuerde, cuida tu habla. Ya está, hay que recordar que Hashem está en toda conversación donde estamos y lo que nos divide de los animales es cómo nosotros usamos el habla.
Impresionante. Sí, fíjese que a mí también me pasó esa experiencia. Dejaron de hablarme. Ya cuando iba a recoger a mi hija o a dejarla, hicieron su bolita y ya, digamos que ya no me tomaban en cuenta. Pero como dice la compañera Alicia, pues no eran amistades buenas, ¿no? Bueno, ahora vamos a leer saludos en lo que envían más preguntas y dice así. El estimado Jaco Méndez dice, Shalom, gracias al eterno estimada Rabanir Yael Stoliar por la enseñanza. Gracias, Shabuato, para usted y acá México. Shabbat Shalom. Nuestra amiga Alma Torralba dice, felicidades a todos los cumpleañeros. Gracias, querida amiga. También dice, Shalom, estimada Rabanit, no me es posible escuchar el programa porque no tengo internet. Así es, mi querida Alma, estará en la audioteca para todas aquellas personas que entraron tarde o no hayan podido escuchar el programa. También acá nos escribe nuestro estimado Juan Pablo Ruiz y dice, Shabbat Shalom, estimada Rabanit, cuán valiosa es su enseñanza. Esta enseñanza en que leemos la porción de la semana acerca de los espías y su intención. Cuán importante es nuestra opinión ante los demás. Cuán dicha opinión, cuando dicha opinión quema a las otras personas o las desprestigia. Hace poco no me importaba lo que decía. Ahora tampoco me importa. No, tan me importa que cuido que voy a hablar y cómo lo voy a hablar, aunque a veces no soy consciente y debo recordarme cuidar mi habla. Gracias, estimado Juan Pablo, por su comentario. Otro saludito es de nuestra amiga Sarita Velázquez y dice, gracias, querida Rabanis, sus clases son muy edificantes. En casa platicamos con mi esposo de tener cuidado con las conversaciones. A veces se dicen palabras a la ligera y no nos damos cuenta que podemos lastimar. Y he aprendido que aunque se hablen cosas positivas de una persona, no se debe hacer delante en grupo, porque aún eso se puede prestar a que alguien no esté de acuerdo y pudiera dar chance a que hable mal. Gracias, Sarita, por tu bonito comentario. Dice nuestro amigo, nuestra estimada Alma, envíenos stickers. La invitamos, querida Alma, que si gusta escribirnos, estimada Alma Ávila, puede hacerlo por este grupo donde envió los stickers y con gusto leeremos, ya sea comentario, pregunta, saludos, lo que usted quiera comentar. También tenemos acá unos agradecimientos de nuestro estimado Jaco Méndez y dice, Shalom, gracias, estimada Rabanit, por la contestación. Bien. Shalom, saluditos a mis hermanas que le escuchan desde estado de Guanajuato. Bendiciones, gracias. Gracias a usted, estimado Jacob, y un saludo a las hermanas Méndez hasta Guanajuato. Ahora nos vamos a pasar al grupo El Valor del Habla y vamos a leer lo que nos hayan escrito nuestras amigas. Y dice ahí... Ya leímos el saludo de nuestra amiga Alicia. Y también nuestra amiga Alma manda saludos. Por el momento es todo. Y mi querida Rabani, no sé si quiera decir algunas palabras antes de cerrar el programa. Tenemos aquí uno que dice, que acaba de llegar de nuestra querida Belkis y dice, Shalom mi querida Rabanit, Shalom querida directora Alma Diego y feliz cumpleaños para ti mi querida Ana. Gracias mi querida Belkis, no es mi cumpleaños, me están felicitando porque el Eterno me permitió el domingo pasado hacer mi declaración, hacer la declaración no ágida frente a tres rabinos de Israel. Entonces, frente al tribunal rabínico, y por eso me están felicitando, el Eterno me concede cumplir años hasta, bueno, ahorita me toca hasta el 4 de enero, mi cumpleaños hebreo, con la ayuda del Eterno, y pues bueno, gracias por sus felicitaciones, y gracias a todos los que también me han estado felicitando, el Eterno permita que todos podamos hacer ese compromiso, y ahorita está precisamente la convocatoria abierta para quien quiera inscribirse, pueda hacerlo para la siguiente declaración no ágida. Y muchísimas gracias a todos. Y bueno, también nuestra amiga Maggie dice, Baruch Hashem. Así es, mi querida, ahora sí le cedo la palabra, si gusta despedirse. ¿Tiene su micrófono apagado?
¿No me escuchan?
Ahora ya.
¿No me habían escuchado hasta ahora?
Ah, no.
Ok. No, decía yo que agradezco al Eterno, al Creador, porque me permite compartir con ustedes este espacio, gracias a mis rabinos, a las rabaniot de las que yo también aprendo, y que, bueno, estas enseñanzas no son solo mías, más bien yo transmito lo que me han enseñado, y gracias a la señora Alma, a ustedes, la radio, que lo hacen posible para todos los radioescuchas, y les invito a que siempre sigamos recordando que el Creador es el que nos acompaña y el que está con nosotros y del que debemos de sentir respeto y vergüenza y solamente de él. Y bueno, Dios quiera que sigamos compartiendo este espacio. Gracias, gracias a todos.
Gracias al Eterno, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Pues realmente es una bendición, querida Rabaní, tenerla aquí en vivo, dándonos estas enseñanzas tan valiosas. El Eterno la bendiga muchísimo. Y pues bueno, hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos.
Bueno, bendiciones para todos. Los esperamos la siguiente semana.
Gracias al Eterno. Y bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron y mandaron sus mensajes, sus preguntas, sus saludos. Los invitamos a que continúen en la programación de la Radio Noájida y deseamos que sigan teniendo un Shabbat con muchas bendiciones y alegrías. No me gustaría dejar ningún saludito fuera. Voy a leer rápidamente. De nuestro estimado Jaco, gracias a Hashem, estimado Jaco, dice gracias, estimado Jorge, Alma, Diego, a todos los que hacen posible, gracias y bendiciones, gracias a Hashem, estimado. También tenemos acá una pregunta de nuestra amiga que vamos a pasar al aire en el siguiente programa, o no sé, querida Rabani, si te gustaría contestarlo.
¿Cómo fue la pregunta?
Hace nuestra amiga Gardenia una pregunta. ¿La dejamos para la siguiente clase o le gustaría...?
No, coméntela y terminamos con ella.
Ok, dice... Una pregunta, Rabani. ¿Qué necesitamos para tomar una buena decisión y esta decisión no sea por emociones dentro del contexto del hablar bien? Llegar a un acuerdo sin que haya agendas ocultas.
A ver, primero que nada, no apresurarse, porque ¿cómo podemos saber que las emociones no están dominando? Que no sea una decisión precipitada, que hagamos el análisis de cuáles son las emociones que están presentes en esa situación que está involucrada y decir, sí, me hace sentir enojada, me hace sentir frustrada, me hace sentir ansiosa, o sea, sí ponerle nombre a qué emoción y por qué, y bueno, llegar a acuerdos, acuérdense que no siempre tiene que ver con quedarse con la razón, sino que ambas partes pueden tener cierta razón y entonces elegir no solamente por el beneficio propio, sino de la situación. Si hay alguna persona tercera involucrada, entonces eso, ¿no? Que no solamente seamos los beneficiados, sino que el beneficio sea para todos los involucrados. Y a veces se requiere de pedir la ayuda de alguien más, alguien que sea un mediador, que sea más objetivo, ya sea apoyo a nivel de trabajo social o alguien que ayude a mediar y a llegar a una mejor decisión si es que es una cosa muy trascendente.
Gracias por su respuesta. Bueno.
Bendiciones. Sí. Hasta luego.
Hasta luego, Rabanín. Muchísimas gracias, nuestra amiga Elsie.
Todo lo mejor.
Sí, Rabanín, igualmente, el Eterno la bendiga mucho. Feliz semana. Nuestra amiga Elsie también nos
dice. Para usted.
Nuestra amiga Elsie también dice, gracias, excelente clase, enseñanzas que transforman vida y hacen un mundo diferente. Dice, esto nos ayuda a estar muy pendiente, a no dañar a nadie y a nosotros mismos. Muchas gracias. Este mensaje es de nuestra amiga Elsie Guerrero. Muchísimas gracias, estimada Elsie, por escribirnos, y también muchísimas gracias, mi querida amiga Gardenia. Muchas bendiciones para usted. Le manda saludos, estimada Rabaní, también dice, recibo una gran bendición a toda la comunidad, dice. Y bueno, con esto ahora sí cerramos el programa. Muchísimas gracias a todos.
Hasta luego.
Les deseamos una semana con muchas bendiciones y alegrías. Y se despide su amiga Hanna Hernández. Y esto fue el taller de la, el taller El Valor del Habla. Shalom. Thank you.